Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Siempre constituye un honor, un privilegio y una sagrada responsabilidad el coincidir con ustedes desde este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Esta vez vamos a entrar en la lección número 4 del tema general, el éxodo de Egipto, el viaje a la tierra prometida. Las primeras 3 semanas nos ofrecieron el marco en que se desarrolló la experiencia del pueblo de Israel cuando moraba en la tierra de Egipto, y así vimos el trasfondo de toda esta fascinante historia del Éxodo, con un lugar muy prominente, el nacimiento del caudillo Moisés. También vimos el encuentro de Moisés con Dios allá en el monte Horeb, el monte de Dios, en la península del Sinaí. La semana pasada analizamos cuán difícil fue el comienzo de ese ministerio de Moisés como instrumento de Dios para liberar a Israel de la esclavitud. Y así llegamos al final de este primer mes del trimestre, y esta cuarta lección nos llevará a través de ese evento portentoso y milagroso de Dios al derramar las 10 plagas sobre Egipto como señales y oportunidades que el Señor le dio a su rey el faraón y al pueblo para que obedecieran su mandato. Así que veremos esta semana entonces cómo nuestro Dios de amor y de paciencia deseaba demostrar que no solamente amaba a los hijos de Israel, sino también a los egipcios. Pero todos debían aceptar la oferta que Dios les daba. Muy bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, les saludamos en el amor de Cristo y les damos la bienvenida a la lección para esta semana, deseando y orando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen. Como siempre, continuamos con ustedes, sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Gracias, reiteramos, a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y a través de la internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Muy bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo te encuentras, compañero, para iniciar esta nueva jornada semanal?
Muy bien, Pastor Díaz, agradecido a Dios por la oportunidad que me da de reunirme de nuevo con nuestros queridos radioescuchas. También agradecido a Dios por la oportunidad que nos dio de visitar el Congreso Mundial de la Iglesia en San Luis y recordar que la misión de la Iglesia es donde debemos poner todo nuestro énfasis. El presidente de la Iglesia Mundial ora para que la Iglesia pueda enfocarse en la misión. Tenemos una misión que cumplir y seguramente, como pueblo de Dios del tiempo del fin, estamos llamados a ser enérgicos y a tener todas nuestras facultades espirituales concentradas en el cumplimiento de esta misión. Este trimestre estamos estudiando el libro de Éxodo, la salida del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto hacia la Canaán terrenal. El pueblo de Dios del tiempo del fin está rumbo a la Canaán celestial. Así que hay muchas cosas que podemos aprender acerca del Éxodo. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos, dirígenos al abrir tu palabra. Impúlsanos, Señor, siempre a hacer lo que es correcto para la gloria de tu nombre. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.
Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, entonces, la lección número 4 para esta semana lleva como título Las plagas. El pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Éxodo 9:15, donde leemos: y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. La historia del Éxodo de las 10 plagas las encontramos a partir de Éxodo 7:8 hasta el 10:29. Siendo que Egipto era una nación sumamente politeísta, en su panteón de dioses había toda clase de deidades falsas que para ellos tenían control sobre diferentes aspectos de este mundo y de la vida de sus habitantes. Así que, deliberadamente, cuando el Señor inició derramando estas plagas, lo hacía con el propósito de darle una oportunidad a los egipcios para que reconocieran la realidad del Dios de Israel en contraposición de los dioses falsos solamente creados en la imaginación del hombre. De modo que el Señor aprovechó la oportunidad para desacreditar a todo este panteón de dioses que en realidad eran impotentes ante la grandeza del Dios verdadero. De hecho, Dios había permitido que Israel experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de su idolatría. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. Y la señora de White, en Patriarcas y Profetas, añade diciendo: el sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. Por eso veremos que una de las plagas consistió en una misteriosa tiniebla que arropó a Egipto durante 3 días. Dios deseaba mostrar que él tenía el poder sobre el sol y la luna que ellos adoraban como los dioses supremos. En fin, este castigo mostraba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. En pocas palabras, Dios estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y la más terrible de las plagas. Muy bien, profesor, en nuestro primer subtema, Dios versus los dioses, cuando leemos Éxodo 7, del 8 al 15, ¿qué lecciones se desprenden de este primer enfrentamiento entre el Dios de los hebreos y los dioses egipcios?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí encontramos el enfrentamiento abierto entre el Dios verdadero, el Dios de Israel, y los dioses de los egipcios, que estaban representados por los magos, por los sacerdotes egipcios que estaban al servicio del faraón. Este enfrentamiento comenzó con el milagro de la vara de Moisés que se convierte en serpiente. Pues ahí estaba el milagro que Dios le había otorgado a Moisés y ahí estaba Aarón junto a él para presentar este milagro. Y esta vara se traga las varas de los magos. A continuación se inicia la primera plaga, que fue la transformación de las aguas del río Nilo en sangre. Así que de este texto se desprenden varias lecciones espirituales importantes. Dios no actúa de forma pasiva. Ordena a Moisés y Aarón que vayan al faraón con señales claras. La transformación de la vara en serpiente es una señal poderosa que demuestra que Dios tiene control sobre la naturaleza. Puede alterar el orden natural de las cosas. Así que Dios toma la iniciativa para liberar a su pueblo y revela su poder frente a los dioses falsos. Los magos egipcios, mediante sus encantamientos, tratan de imitar la señal convirtiendo su vara en serpientes, pero la serpiente de Aarón y Moisés devora a las otras serpientes. A pesar del milagro, el corazón del faraón se endureció. No basta con ver señales y milagros. Si el corazón está cerrado a la verdad, nada podrá cambiar esta terrible situación.
Claro que sí, profesor. Muy interesante. Podemos concluir que al convertir la vara de Aarón en serpiente, Dios estaba desafiando directamente a la diosa Wayet, la cual llevaba el faraón en su corona como un símbolo. La pregunta allí era, ¿será capaz esta cobra de proteger al faraón? Ahora bien, nos dice aquí la historia que los magos del faraón pudieron convertir sus bastones en serpientes y algunas personas se preocupan por esto porque entonces entienden que Satanás tiene poder de dar vida. Sin embargo, de la misma manera que los magos modernos en la televisión o en diferentes espectáculos supuestamente sacan una paloma o un conejo de un sombrero, aquellos magos del faraón simplemente estaban realizando una ilusión óptica porque esas serpientes eran solo de apariencia y no tenían vida. Por eso dice el relato que la serpiente de Aarón devoró las serpientes de los magos. De esta manera, Dios mostró que Él y no los dioses paganos es quien posee el poder y la autoridad soberanos. Nos dice la historia que los antiguos egipcios consideraban sagrado y veneraban al dios serpiente Nehub-Kau, o sea, el que domina los espíritus. Según su mitología, esta deidad era muy poderosa en virtud de que había devorado 7 cobras. Aquí entonces Dios mostró a los egipcios que él, y no el dios serpiente, es quien posee el poder y la autoridad soberanos. En fin, después de semejante confrontación, pudieron comprender este mensaje de manera inmediata e inequívoca. Y hermanos y amigos, una pregunta importante para ponderar es ¿cómo podemos permitir que el Señor sea soberano sobre cualquier Dios que pretenda la supremacía de nuestra vida?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, debemos identificar esos dioses falsos que hay en nuestra vida. Los egipcios adoraban a dioses como el Nilo, la vida, la fertilidad. Hoy nuestros dioses pueden ser el poder, el dinero, la buena apariencia personal, el fitness, el reconocimiento, la tecnología o incluso nuestras propias ideas. Debemos examinar nuestro corazón con honestidad para reconocer qué está ocupando el lugar de Dios en nuestras decisiones, afectos y prioridades. Debemos reconocer la supremacía de Dios en todo. Así como la vara de Aarón devoró a las demás varas, pues del mismo modo debemos rendir nuestra vida, nuestros dioses falsos, al poder del Dios verdadero. Debemos entregarle a Dios todo, mente, cuerpo, recursos. De esa manera, el Señor puede obrar a través de nosotros. debemos practicar la obediencia, aunque cueste. Moisés y Aarón obedecieron, aunque sabían que era peligroso incluso ir delante del faraón. La obediencia a Dios es el acto concreto por el cual su soberanía se manifiesta en nuestras vidas. Debemos renunciar a la autosuficiencia. El faraón representa la arrogancia humana que cree no necesitar de Dios. Cuando vivimos confiados en nuestras fuerzas, planes y recursos, estamos negando la soberanía de Dios. Y finalmente debemos cultivar una vida de adoración auténtica a Dios. No adorar a esos dioses falsos como los egipcios los hacían y como muchas personas en la actualidad pretenden hacer también.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, no importa qué tipo de Dios intente controlar nuestro ser, como cristianos, solo el Dios creador y sustentador, que también dio su vida en rescate por la humanidad en la persona de su Hijo Jesús, es el único que debe tener potestad sobre cada uno de nosotros. Continuamos entonces y encontramos en Éxodo 7, 3, 13, 14 y 22 una expresión que se repite frecuentemente en el libro del Éxodo. Y la pregunta es, ¿quién endureció el corazón del faraón? ¿Fue Dios o él mismo? Ya vimos en el capítulo 4, cuando Moisés, dirigiéndose hacia Egipto para cumplir el llamado de Dios, dice el verso 21 de Éxodo 4, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Algunas personas concluyen por estas palabras de Dios, que Él es el que determina endurecer el corazón de las personas y que por lo tanto la persona no tiene otra alternativa sino cumplir lo que el Señor ha dicho. Sin embargo, debemos aclarar que Moisés, al escribir este libro, indica no solo que Dios endureció el corazón del faraón, sino también que Faraón endureció su propio corazón. Así leemos en el capítulo 8, verso 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En ninguna parte se nos dice que Dios forzara a Faraón a actuar como lo hizo. Más bien, parece que Dios provocó circunstancias en la vida del faraón que endurecieron su corazón y lo obligaron a rechazar las afirmaciones de Dios. Y es que el resistir a Dios siempre producirá el endurecimiento de un corazón. Podríamos entonces concluir que Dios endureció el corazón del faraón. También debemos entender que en ese entonces, en el Antiguo Testamento, el pensamiento hebreo era que todo viene de Dios, tanto lo bueno como lo malo, ya que el concepto de Satanás no estaba tan desarrollado como lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, particularmente la manera en que Jesús lo desenmascaró claramente ante el pueblo como el mentiroso, el engañador, el asesino y el manipulador de la mente y la conducta humana. Entonces, profesor Valera, al leer Éxodo 7, 13, 14 y 22 y en otras referencias bíblicas, encontramos, por lo menos en Éxodo, que 9 veces el endurecimiento del faraón se le atribuye a Dios, mientras que en otras 9 veces quien endureció el corazón del rey fue el propio faraón. ¿Por qué, profesor, en el evento de las 10 plagas del Éxodo, el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras 5 plagas? ¿Qué podemos abundar al respecto?
Muy bien, Pastor Díaz. El endurecimiento del corazón de faraón es uno de los aspectos más complejos y profundamente teológicos del relato del Éxodo. Algunos textos dicen Dios endureció el corazón del faraón, pero debemos entrar en el análisis de esa expresión sin caer en malinterpretación sobre la justicia o la soberanía divina. Dice Éxodo 7:3, yo endureceré el corazón de faraón, multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. 7:13, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Aparentemente ya Dios conocía de antemano en su presencia cuál iba a ser la respuesta de faraón. El 7:14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. En el 7:22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, ¿Dios endureció el corazón del faraón? La Biblia dice que sí, pero ofrece matices que permiten entender cómo y por qué. En primer lugar, Dios conocía la actitud de este soberbio gobernante y el faraón endurece su propio corazón como una decisión libre. Él está deseoso que sus magos triunfen en su competencia contra Moisés para cerrarse más y más en su propia postura. Así que aunque la Biblia habla del endurecimiento del corazón del faraón como un acto divino, más vale debemos entenderlo como un acto de la presciencia de Dios, su conocimiento certero.
Ciertamente que es así, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces, vemos que el faraón se negó a responder positivamente al llamado del Espíritu Santo que le impulsaba a dejar ir libre a Israel. Después de la sexta plaga, entonces dice que Dios endureció su corazón. O sea que el faraón aparentemente había pasado la barrera del arrepentimiento y se encontraba en el punto de no retorno. Es lo que llamaría Jesús el pecado imperdonable. Sin embargo, en la séptima plaga se le da otra oportunidad, pero vuelve a endurecer su corazón, como dice Éxodo 9:34 y 35. A partir de entonces, el destino del faraón estaba fijado. Dios había endurecido el corazón del faraón porque éste había decidido firmemente que no quería arrepentirse. Y un punto muy importante acerca de esto lo encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, donde él hace referencia que en los últimos tiempos surgiría un hombre de pecado que trataría de colocarse en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, y que aunque Dios ha dado suficiente oportunidad, el mal persistirá en su corazón. Veamos las palabras del apóstol en 2 Tesalonicenses 2:7-12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ciertamente que podríamos aplicar estas palabras del apóstol al faraón en su rebelión. Entonces, hermanos y amigos, las lecciones que se desprenden de esta historia son claras. se nos ha dado la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Así sucedió en el cielo, como también aquí en la tierra, con nuestros primeros padres. Finalmente, profesor Valera, se nos plantea la pregunta: ¿qué decisiones tomaremos en los próximos días haciendo uso de nuestro libre albedrío? Compañero, si conocemos cuál es la decisión correcta, entonces, ¿cómo podemos prepararnos para tomarla?
Muy bien, Pastor Díaz, esta historia del faraón nos invita a mirar hacia adentro, hacia nuestros corazones y actuar con responsabilidad espiritual. ¿Qué decisiones podríamos estar tomando en los próximos días haciendo uso de nuestro libre albedrío? Cada uno de nosotros enfrentará decisiones. Aunque puedan parecer pequeñas, tienen implicaciones espirituales y morales. ¿Dedicaré tiempo para orar o no? ¿Estudiaré la Biblia o no? ¿Perdonaré a quien me ha ofendido o no? ¿Daré un paso de fe en aquello que Dios me ha llamado a hacer o no? ¿Elegiré la integridad cuando nadie me está mirando o no lo haré? ¿Pondré a Dios primero en mis planes, prioridades y recursos? Estas decisiones pudieran parecer pequeñas, pero son oportunidades para poder afirmar nuestra relación con Dios y la soberanía de Dios en nuestras vidas, y no que otros dioses, como el orgullo, la comodidad, el miedo, el egoísmo, tomen el control de nuestras vidas. ¿Cómo debemos prepararnos para tomar esa decisión correcta? Debemos buscar a Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará. Debemos reconocer las señales de endurecimiento. Si te das cuenta que te estás volviendo duro, que tu conciencia se ha cauterizado, que estás racionalizando el pecado, posponiendo tu obediencia o justificando algo que es incorrecto, es una alerta. Debemos salir rápidamente de allí, rodearnos de verdad y apoyo, hablar con personas sabias, piadosas, actuar en fe, no en sentimientos, y hacer compromisos prácticos día a día con nuestro Salvador.
Correcto, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, entonces, cada día se nos presenta el reto de tomar decisiones ponderadas y enmarcadas en la voluntad de nuestro Dios. Él nos ha dado a elegir entre el bien y el mal. Por eso, cada día debemos prepararnos para tomar la mejor decisión, la que glorifique el nombre de nuestro Dios, y podamos tener la confianza de haber cumplido con su voluntad. Y así, de esta manera, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de la lección número 4. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana en este interesante tema, las plagas de Egipto. Mañana continuaremos con el subtema titulado Las primeras tres plagas. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.